Ante una desintegración familiar, siempre hay opciones para evitar estos acontecimientos que afectan. Ya comienza por Azul Radio, Desintegración Familiar, con los expertos del tema. Comenzamos.
Mi ambición, sigue así, ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer.
La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. Lamentablemente, existen un gran número de factores para que los padres de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración de ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre muchos otros factores. La violencia familiar tiene entre sus manifestaciones más visibles y aberrantes el castigo físico y el abuso sexual.
Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Sigue así, ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón.
Con esta melodía le damos a usted la más de las especiales bienvenidas a este programa especial. Estamos a punto de iniciar ya en voz en esta radiodifusora 107.9 de frecuencia modulada que nos abre la puerta para poder llevar una vez más ayuda a nuestros radioescuchas con respecto de temas de contenido, temas que aportan y que distan mucho de entretenimiento. Son más bien temas que van a conducir a la persona a que tenga una mejor vida. Este programa se llama Desintegración Familiar. Quien hoy está en esta emisora al aire es su servidor y amigo Uriel Rivera Soto, el huracán de la radio, quien tiene a bien llevar a cabo el panorama de liderazgo en este panel donde hay muchos especialistas quienes se van a encargar de hablarnos sobre este tema. Voy a darle los nombres de quienes están conmigo aquí en cabina, quienes se encargarán de darnos entonces esta bienvenida en esta tarde de día jueves 24 de julio. Está con nosotros el doctor Víctor Noel Ruiz Madrigal, quien es especialista en programación neurolingüística. Además, también es especialista en hipnosis ericksoniana. También tiene un doctorado en ciencias de desarrollo humano y una maestría en psicoterapia gestal y sistemas familiares. Le damos la bienvenida al doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer poder compartir con ustedes esta opción, dar algunos tips sobre cómo mejorar las relaciones intrafamiliares. Gracias.
Más adelante, también vía telefónica, no por ello menos importante, estará con nosotros desde Irapuato, Guanajuato, Alejandra Pimentel, licenciada en Ciencias de la Familia. Ella, a través de este sistema de comunicación, nos estará dando también algunas contestaciones, algunas preguntas importantes que le haremos aquí en la radio. También se encuentra como un testimonio viviente el joven Roberto Cirate Cruz, quien también nos da la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, Uriel. Un placer estar con el auditorio de Radio Sur.
Más adelante, otra persona también más nos dará un testimonio acerca de lo que ha vivido en cuanto a la desintegración familiar. Tema pie y fundamental que servirá para desarrollar este especial que tenemos de 3:30 a 4:30 aquí en Radio Azul. Y bueno, pues doctor, la desintegración familiar está a flor de piel, Estamos en un mundo que la vive todos los días, a cada momento, a cada minuto, en diferentes cuerpos humanos, donde pues es un tema que inclusive pues ya ha sido objeto de estudio desde hace muchos años y que hoy viene a manifestarse muy cerca de nosotros, y que sin lugar a dudas usted nos dará un panorama más con vista más estudiada respecto a esto. ¿Qué podemos empezar?
Bien, gracias. Buenas tardes nuevamente. La genealogía de la estructura de la familia en México tiene una característica muy importante. Bajo esta condición, encontramos en algunos estudios serios que las familias buscan una forma de autoorganización y autorregulación. Cuando uno de los padres o en las relaciones monoparentales se encuentra ausente, física o emocionalmente, alguien del sistema familiar toma su posición. Esto trae consecuencias a nivel emocional, porque a partir de ahí se pueden tomar decisiones de cómo será en futuro la elección de la próxima pareja para conformar una nueva familia.
Muy bien, pues quisiéramos iniciar con una de las preguntas más importantes, desde donde creemos que inicia, nace el amor entre dos seres humanos y que ya después se convierte en unión. Me refiero al enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento y qué factores tiene?
El enamoramiento tiene como base de origen el hecho de identificar a alguien con el cual hay una compaginidad. Esta elección puede ser entre iguales y entre diferentes. El enamoramiento tiene como condición identificar a nivel consciente qué eventos de mi vida los tengo programados y los quisiera compartir con la persona que elijo a lo largo de mi vida. A nivel inconsciente tiene unas fases que tienen que ver con asuntos no resueltos en la familia de origen. Por ejemplo, aquellos aspectos que no he resuelto en casa, probablemente me los lleve como una forma de solución a la relación subsecuente, o cobrar la factura, que es lo más cotidiano.
¿Por qué el ser humano se enamora? ¿Y cuánto dura este periodo, si pudiéramos ponerlo en la escala del tiempo y espacio?
Bueno, determinar en días, meses, horas es imposible. Más bien hay condiciones que determinan cuánto puede permanecer una relación. Esto tiene que ver con el asunto de la protección y la seguridad que prodiga la pareja a la cual se ha elegido. Este enamoramiento es empezar a tener atención a ciertos factores y elementos que determinan y confirman la elección que se ha hecho. En este sentido, es solamente se está viendo una parte del ser humano con el cual se está eligiendo como pareja. Esta relación es, busco todos aspectos positivos que encajan en el patrón que yo ya me formé a nivel inconsciente de la elección que realicé. Y entonces hay quien chuscamente dice que por eso se llama enamoramiento, que es en el amor solamente veo ciertas cualidades, no, en el amor miento, porque la persona presenta sus mejores cualidades a fin de engancharse con la persona que tiene enfrente. Eso es a nivel inconsciente. La realidad es que en esta parte los seres humanos buscamos compartir lo que es nuestra historia, y podemos encontrar alguien que pueda haber padecido mi misma historia familiar o alguien diferente para no repetir el núcleo primario, que es de donde vengo, ¿no?
Muy bien. ¿Cuántas relaciones de las que llegan a consolidar un matrimonio pasan por esa fase del enamoramiento?
Bueno, el primer acercamiento a la pareja tiene que ver con eso, sobre todo en la parte femenina, que las mujeres tienen por condición de desarrollo neuronal en la base del tronco cerebral la percepción. Esta parte de la percepción hace que las mujeres se fijen en detalles específicos de la pareja que eligen. En el caso de los hombres, la primera parte de percepción es física, y entonces se hace una conjugación de estos dos factores de ambas partes de la pareja para determinar con qué me quedo. Y entonces ahí se viene el proceso de la elección para si es la pareja que yo espero tener o me convence de cierto modo la permanencia a su lado, y esa parte del enamoramiento empieza a hacer o a dar permiso de empezar a compartir espacios más específicos y más íntimos que tienen que ver con crear confianza, platicar nuestra historia como puntos de encuentro con esta relación, y eso puede determinar la elección para poderse casar o como ahora se hace, ¿no? Poder compartir o cohabitar juntos, ¿no? La forma más clásica que tenemos ahorita es la unión libre.
¿Se puede enamorar uno no precisamente de una pareja para casarse, sino de, por ejemplo, de la familia? ¿Se puede uno enamorar de algún hermano, una hermana? ¿O tiene, mira, que ser solamente en cónyuge?
Habría que ver las circunstancias. Hay personas que a nivel inconsciente, por el buen trato que reciben con la pareja que han elegido, es añorando a la familia que no tuve. Y entonces, esta persona tiene una familia que yo anhelo. Por lo tanto, me acerco a ella para, gracias a esta persona, poder recibir lo que me hace falta. Entonces, ella es el medio para llegar a un fin. Habría que tener mucho cuidado en esta forma de elección, porque ¿cuánto tiempo en la parte de la claridad y de la consolidación de pareja podrá enmascararse este asunto a nivel neurótico? Y entonces, cuando se presenta en estado consciente esta elección que se hizo, empezar a aparecer las dificultades de pareja.
Dificultades. Bien, vamos a una pausa comercial. Apenas vamos agarrando carrera. Yo le pido a usted que, si tiene un teléfono a la mano, marque y aproveche al especialista que tenemos aquí en la cabina y le haga cualquier pregunta respecto al tema de hoy, que es desintegración familiar. Es de importancia porque esta persona, el doctor, es una persona muy preparada, con bastantes años en el tema, y pues yo creo que, sin lugar a equivocarme, tiene muchas respuestas para esas preguntas y dudas que tiene usted. Ya regresamos aquí a Desintegración Familiar después de este corte.
En un momento más regresa tu programa Desintegración Familiar. Ya está de regreso tu programa Desintegración Familiar.
El divorcio es tan solo una de las consecuencias de la desintegración familiar. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que entre 2000 y 2011 aumentaron los divorcios un 74.3%. A su vez, el Instituto de Mercadotecnia y Opinión, en la encuesta nacional en México, Familia y Cambios en los Roles de Género, señalan que el 75% de los encuestados estuvo de acuerdo e indicó que el divorcio es la mejor solución cuando las parejas son incapaces de resolver sus problemas conyugales.
Bien, ya estamos de vuelta y comentarle que también tenemos en las redes sociales una línea para que nos siga ahí con cualquier comentario o sugerencia. Estamos en Facebook, Radio Azul Imer, y en la página de internet www.imer.mx/Radio Azul. Ahí nos puedes escuchar, puedes mandar mensajes o bien hacer tu pregunta vía este medio. Y bueno, pues en este bloque, que sería el número 2 de nuestro programa, platicaremos acerca de las disputas, pleitos y otros factores que propician la desintegración de la familia. Y bueno, pues como ya lo hemos mencionado, está con nosotros aquí en cabina un especialista, quien además tiene doctorados y maestrías, el doctor Víctor, quien nos está orientando en estos temas de interés social. Bien, pues comencemos entonces. ¿Qué es lo que lleva a la familia a establecer una familia estable, a tener problemas, doctor?
El primer término está en las expectativas no cumplidas. En la fase de enamoramiento en la pareja, yo me fijé un proyecto de vida con mi pareja y la consecución de ese proyecto va a determinar si permanezco o no. Normalmente este proyecto que yo me trazo tiene que ver con una proyección personal, no con la proyección de la otra persona. Lo ideal o la parte sana es que las parejas puedan seguir su proyecto al margen del otro y lo único que tienen en común es ser pareja. Desafortunadamente eso no existe en todos los casos. Por eso las familias pueden empezar a incurrir en algunas desavenencias a partir de no confirmar el proyecto establecido. Por ejemplo, se trata de encontrar en la pareja el soporte necesario para afrontar las necesidades que vienen. Y entonces una de las condiciones que hoy se ofrece en esta cotidianidad es tener un buen proveedor bajo las condiciones laborales que hay en el país, que asegure por lo menos la protección, el alimento y el vestido y algunos servicios extras. Esta renuncia a las expectativas empiezan a desencadenar en algunas desavenencias porque le empezamos a reclamar al otro, a la otra persona, algunas condiciones que yo esperaba de manera idílica que se sufrieran en el periodo de la consolidación de pareja. Por ejemplo, de entre las que más se piden es, pasando de la etapa de enamoramiento, las parejas empiezan una consolidación del amor y después entran algunas de ellas a ser padres. Y entonces se olvidan un poco de la consolidación de pareja para atender a los hijos. Pasó a segundo término aquel enganche del novio, del salir, de admirarte, etcétera. Y entonces ahora estamos preocupados por tener. Esta parte hace que las personas generen algunas disputas. La otra parte también tiene que ver con algunas rivalidades inconscientes, y la persona logra, uno de los cónyuges logra más beneficios a nivel personal y profesional, pues hay una especie de competencia, ¿no? A ver quién tiene el poder, que esa es una de las condiciones básicas en familia, no perder el poder. La otra es una escalada simétrica. La escalada simétrica se refiere a quién está por encima y quién se quiere poner por abajo en la relación de pareja. Normalmente las personas, cuando hacen un comparativo en, si miras a otra persona que ya no soy yo, es quien hace el comparativo se pone en un segundo término. Normalmente no se pone en primer lugar. Si yo me comparo con otra persona, me veo por debajo de esa media. Y entonces aparece el reclamo. El reclamo junto con el reproche, que es una de las condiciones esenciales para que el conflicto se genere.
Pues sin lugar a dudas, existen muchísimos problemas, no solamente uno como estamos escuchando. Sin embargo, algunos de ellos ya los acaba de mencionar aquí el Doc. Bien, factores que ocasionan la disfunción familiar. Entre ellos, nosotros hemos recogido algunos. Aquí nos va a decir el doctor en escaleta cuál va primero, cuál va después. El machismo, las adicciones, la migración, la situación económica, la falta de comunicación, las enfermedades terminales y un sinnúmero más. Pero, ¿cuáles son las que más predominan, doctor?
Bien, el origen de toda disfunción familiar empieza porque la profecía no autocumplida de cómo iba a funcionar la nueva familia no se cumplió. Y entonces empieza una discriminación de género. Es, tú eres más, yo soy menos. Tú aportas poco, yo aporto de más. En el caso de los hombres tendemos, en algún porcentaje amplio, a decir, como yo soy el que sostiene esta casa, necesito más beneficios. Y como tú eres la encargada de cuidar el hogar, tienes menos beneficios. Lo que no se sabe es que a lo mejor no es un trabajo remunerado, pero tiene el mismo esfuerzo que el que hace el padre fuera de casa, ¿no? Y entonces empieza este dimes y diretes a ver quién hace más. Y entonces esto es una cuestión de poder. En esta parte también interviene una parte que se llama confluencia. La confluencia es cómo los padres pueden buscar aliados. Y normalmente los aliados son los hijos. Es, yo te ofrezco esto a cambio de esto, entonces me vas a defender. Pondré un caso. Imaginen ustedes que papá trabaja todo el día y mamá es ama de casa. O mamá tiene una profesión y también dedica su tiempo a la profesión y después regresa a hacer las labores de casa. Entonces, socialmente se nos ha asignado a los hombres el papel de prodigar. Los hombres creemos que por dar el sustento es suficiente, ya no tenemos que pedir nada a cambio. Y entonces los hijos empiezan a ver que mamá o papá trabajan de más o uno está aportando de más, y entonces empiezan a mirar al otro como ingrato. Es, tú no estás contribuyendo a la familia, tú estás aportando menos de lo que la otra parte está aportando. Y entonces se suman a esta relación ya no como hijos, sino como protectores y sobreprotectores de la persona que ellos creen que está dañada. Y entonces esto es, en constelaciones familiares llamamos esta parte que los niños salen de su canal generacional y se van al lado del padre o de la madre como si fueran sus hermanos. Y si esto obviamente se rompe a nivel emocional y a nivel inconsciente, toda la manera de la vinculación de familia.
Una palabra muy trillada o frase muy mencionada en las familias es: todas las familias tienen problemas, todos tenemos discusiones, todos pelean. ¿Esto puede llamarse normal, doctor, en una pareja, en una relación?
Bueno, la manera de afrontar esta parte de que todos tienen problemas es, ¿qué espero cuando yo le reclamo a la otra persona? El asunto de tener problemas significa que no lo hemos sabido sobrellevar y no hemos afrontado la manera de encontrar una solución. Hace un momento yo comentaba el asunto del reclamo. Es más fácil señalarle al otro, a la otra persona, lo que no me has dado, en lugar de voltear a ver con qué yo no estoy contribuyendo. Y entonces el reclamo lo que abre es una sensación que después pasa a un estado emocional, normalmente desencadena coraje y rispidez hacia la otra persona. Y entonces si a esto también le sumamos que en la misma confluencia, si los hijos se asocian con mamá y luego hay amigos alrededor, y entonces vienen los buenos consejos, ¿no? De no te dejes, si yo fuera en tu caso, etcétera, ¿no? Consejos que todo el mundo podemos escuchar en cualquier, saliendo de la puerta de la casa.
Bien, pues vamos a escuchar ahora un testimonio de una persona que ha sido invitada aquí a cabina, que haya pasado o tal vez todavía esté sufriendo los estragos de una desintegración familiar, y le vamos a preguntar cuál ha sido su caso respecto a lo que el doctor está hablando aquí en la cabina. Está con nosotros, decíamos, el joven Roberto Zirate, quien nos va a platicar acerca de ello. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Uriel. Es un placer estar, como dije al principio, aquí en este programa. Y pues, acerca de los problemas que han tenido mi padre, mi madre, lo he vivido yo como... Bueno, cuando yo era niño, yo lo viví muy feo, porque yo veía a mis amigos que tenían a su papá y a su mamá y a todo normal, ¿no? Dice, ¿qué sientes tener un papá? ¿No tienes papá? Yo no sé, yo no tengo papá. O sea, yo siempre decía que yo no tenía papá, yo no sé, nací de un huevo o algo así. Yo pensaba, porque yo no tenía papá. O sea, y siempre me metieron esa, tú no tienes papá. Desde niñito me lo metieron. Ya con el paso del tiempo fui creciendo y fui entendiendo de que mi padre sí existe. Pero hubo momentos ahí entre familia, entre mi madre y mi padre, que ocasionaron la separación. Son diferentes, no los voy a dar, o sea, por respeto. Pero sí vi momentos tristes, de soledad, no estando con el hombre de la casa, como se dice, ¿no? Y ahora, pues que ya tengo 18 años, pues el que tiene que ser el hombre de la casa soy yo. O sea, no siendo el que mete ingresos, sino como el que está como un padre, porque también tengo un hermano que tiene 10, 11 años, y pues él es el que también está aprendiendo cosas de mí.
¿En qué momento recuerdas que empezaste a hacer preguntas ya más profundas sobre tu vida familiar a tu mamá? En este caso sería quien se ha hecho cargo de ti.
Sí, le pregunté a todo el mundo, a mis abuelos, a mis tíos, a mi madre. Pero también yo empecé ahorita con esta moda que empezó de las redes sociales, por ahí por el 2010, empecé a investigar sobre mi padre, agregué a usuarios familiares de él, porque no he perdido contacto con familiares lejanos o cercanos a él. Ahí lo empecé a buscar y les pregunté hasta que lo encontré, les dije, ¿ese es mi papá? Y dice, sí, él es tu papá. Y ya empecé a investigar más de por qué se separaron y cosas así. No he encontrado una respuesta concreta, pero pues, que separaron, ¿no? O sea, eso es definitivo. Y pues he comprendido de que la pareja, pues, ¿sabes? Cuando se separa, dejan secuelas a veces en los niños, pero con el paso del tiempo se va olvidando, y al final hasta uno se ríe del problema que uno tiene.
Y ahora, después de vivir toda esta experiencia de niño, de joven y ya próximo a ser un adulto, ¿cómo te sientes? ¿Has recibido alguna vez ayuda?
Pues ayuda, no. O sea, yo he más bien reflexionado todo lo que ha pasado. Yo digo que todo sucede por algo. Yo esto lo tomo mucho como una reflexión. Lo tomo así como para pensarlo, para no caer en errores, no sé. O sea, yo lo veo así en lo personal. Si mi padre y mi madre se separaron fue por algo. No me van a decir por qué, porque es problema entre ellos dos. Pero, o sea, ¿qué más puedo decir? A ellos los dejo y yo sigo adelante. O sea, esto me va a servir como una experiencia, pero de ahí para allá no pasa.
¿Sientes que lo has superado o hace falta trabajar todavía?
Sí, siento que lo he superado.
Muy bien, vamos a un corte, regresamos al tema de hoy, desintegración familiar, es cabina 5320328, también en redes sociales, estamos en la página de internet www.imer.mx/radioazul.
Estás escuchando Desintegración Familiar por Azul Radio, en un momento regresamos. Estás escuchando Desintegración Familiar por el Instituto Mexicano de la Radio.
Toda manifestación conductual que nos lleva a relacionarnos con otros individuos de manera inadecuada es donde prevalece la manipulación, el individualismo, la minusvalía del ser, la inseguridad, la baja autoestima, la codependencia emocional, se considera como relación enfermiza.
Amigos y amigas, ya regresamos, son en tu radio las 4 de la tarde con 5 minutos y estamos llevando a cabo este programa especial Desintegración Familiar, en el que estamos platicando con un doctor quien va muy relacionado con el tema de hoy, quien nos está contestando algunas preguntas que hemos recibido de nuestra audiencia, preguntas frecuentes que sirven de alguna manera para mejorar la relación que usted tiene en familia o en fin, para detectar qué problema usted podría estar generando para llegar a esta tan ya enfermedad del siglo XXI, que es la desintegración familiar. Bien, en este bloque, que sería el número 3 de nuestro programa, estaremos platicando cosas interesantes como relaciones enfermizas y la relación de estas, vaya redundancia, relaciones enfermizas con la desintegración familiar. ¿Qué es una relación enfermiza, doctor?
Una relación de este tipo se caracteriza por aceptar y estar de manera sumisa, aceptando, valga la redundancia, las exigencias de la otra parte de la pareja. Bien, las relaciones enfermizas tienen su origen a partir de la estructura del carácter de la persona. Alexander Lowen y Wilhelm Reich hicieron un estudio para determinar por qué las personas tenemos una estructura de carácter. Y aquí se determina que, por ejemplo, quienes se encuentran en una relación enfermiza pueden tener un carácter o una coraza caracterológica determinada por situaciones de violencia en el núcleo primario. El núcleo primario es la familia. Y entonces podemos tener sádicos y masoquistas. Es pégame pero no me dejes, ¿no? Es no he aprendido a vivir de otra manera más que en el dolor. Y entonces si el dolor no lo he superado, es la única forma con la cual yo puedo afrontar la vida. Y entonces es parte de mi cotidianidad, por lo tanto yo me manifiesto en este sentido. Otra forma de cómo se puede manifestar una relación enfermiza tiene que ver con en el asunto, por ejemplo, de los divorcios. Utilizando el caso de Roberto Cirate, por ejemplo, que dice que tiene un hermano pequeño. Sus papás se divorciaron y entonces él ha tenido que asumir algunos roles como si fuera el papá en casa. Bueno, eso tiene una implicación enfermiza a nivel emocional. Tal vez suene un poco fuerte, pero la implicación es emocionalmente es el esposo de su madre. Aquí habría que explicar, por ejemplo, cuáles son las condiciones para que él establezca una relación duradera con una novia. No puedo establecer una relación porque mi corazón está ocupado protegiendo a alguien cercano a mí. Y eso es lealtad. Es por amor al sistema. Es por amor a esta familia que se desintegró en algún momento y porque se vive al interior un duelo que tiene que ver con abandono. Para algunas personas, que espero no sea el caso de Roberto, es mi papá y mi mamá se separaron. Y los hijos a veces, en algunos casos, dicen, y me abandonó. Entonces, el que papá no esté presente física o emocionalmente significa para algunos vivirse como abandonado. Y se toma como decisión, en la familia que yo vaya a formar, esto no va a suceder. Yo no voy a ser o no voy a vivir exactamente como mi padre. Pero desafortunadamente en la vivencia, a nivel real, se está viviendo igual. ¿Cómo? Pues está trabajando con el hermano, le está enseñando cosas al hermano. A nivel real, ¿cómo se manifiesta esto? Entre dos hermanos, uno aprendiendo del otro. Es una relación de padre a hijo. Y entonces, esquemáticamente, en las constelaciones es Roberto se movió dentro de su jerarquía. A nivel generacional es hijo. Y pasó hacia el lado de los padres. Imagine usted cuatro círculos. Dos atrás, donde está papá y mamá. Y dos adelante, donde está Roberto y su hermano. Roberto se mueve de adelante hacia el lugar donde está papá, siendo emocionalmente el compañero de mamá. En ausencia del padre, alguien se tiene que hacer cargo con la parte de lo que una persona tiene que recibir de hombre. Mamá da la vida y papá da la fuerza y el sostén. Ahí no hay un padre, entonces quien recibe la fuerza y sostén es su hermano, Roberto, ¿no? A Roberto, ¿quién se la da? Y entonces puede desencadenar que en la familia que él vaya a formar intente cobrar esta parte que no recibió, o en el peor de los defectos es que él no esté presente para sus hijos. ¿Cómo? No aprendió a recibir a un padre, por lo tanto no puede ser padre. Y esto tiene una consecuencia emocional muy fuerte.
O también en el último de los casos que llegue a ocupar los dos lugares, ¿se puede eso? ¿Todavía existir, como bien lo mencionaba usted, como una persona que se ha hecho cargo de su madre y ahora pues tener una pareja
donde inclusive pueda empezar una relación enfermiza a causa de que reclame esa pareja el espacio que todavía está ocupando de su mamá.
Sí, en esto decimos que, por ejemplo, a nivel emocional, mamá va a verter en él todas esas necesidades de que alguien la acompañe, sabiendo que con mayor seguridad es su hijo. El conflicto más grande es cuando Roberto elige a pareja. Dos mujeres en discusión, dos mujeres en disputa por el cariño de un hombre. La parte inconsciente identifica perfectamente que es uno como esposo y el otro como hijo. Pero nuestra parte consciente en la vivencia real está determinada por otra condición. Podrá haber el reclamo de la novia: le dedicas más tiempo a tu mamá que a mí. Y entonces, si lo meten a esta disyuntiva, elige tu mamá o yo, pues creo que la respuesta es obvia, ¿no? Con la mamá, que es con quien se empatiza en el dolor que ha vivido, porque a lo largo de la separación de sus padres, él ha vivido este trance. Y entonces, por supuesto que va a voltear primero a ver a su madre y después a la pareja. Esas son algunas de las implicaciones que pueden generar una relación enfermiza. Y entonces hay mujeres que bajo esta condición se empeñan en, aún así voy a formar una relación con él porque se lo tengo que quitar a mi suegra, poniéndole una connotación de arpía, de bruja, etcétera. O no voy a tu casa. Simple y sencillamente hay relaciones de pareja donde por esta condición la esposa no acepta a los padres de su pareja. No los toma en cuenta, y esto rompe un aspecto que se llama vinculación, que esa es parte de la solución a los conflictos de familia. La vinculación se da cuando se pone generacionalmente los hijos en su tiempo y espacio, atrás a los padres, atrás a los abuelos, y entonces tenemos un sostén generacional. No podemos romper el circuito, no podemos ir desde tres generaciones a ponernos en lugar de los tatarabuelos. Es alguien lo hace, la respuesta de los campos mórficos que dicen la física cuántica es alguien lo hace en este movimiento, es por lealtad y amor al sistema, es para que funcione. Los mexicanos tenemos esta parte de genealogía en la estructura antropológica de la formación de familia. Falta alguien, yo tomo su lugar. Imagine un caso un poco más amplio donde hay muchos hijos, y entonces el mayor normalmente es el que se convierte en el que prodiga los gastos de casa y educa a todos sus hermanos. ¿Qué papel asume ahí? El del padre. Y entonces la implicación para él es cómo va a tomar la pareja a futuro. Ya educó unos hijos que no son sus propios hijos. Normalmente las personas con esta tendencia tardan un poco tiempo más en madurar para conformar una familia. Lo hacen alrededor de los 25 a los 30 años, o 35 todavía. Puede ser que sus hermanos ya hayan conformado y consolidado una familia. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una imagen, aunque no es la idónea, pero tuvieron alguien que estuvo dando oportunidad de recibir una imagen paterna. Entonces, no es posible que mamá cumpla los dos roles, no es posible que un hijo también cumpla los dos roles. Esto degenera un asunto sistémico que se llama embrollo. Y el embrollo genera destinos graves. Los destinos graves es se pierde prosperidad, se pierde el amor, se pierde la salud, entre otros casos. Hay como cinco estilos de destinos graves bajo esta condición.
Bien, vamos a seguir escuchando el testimonio de nuestro amigo Roberto Cirate, quien, pues, a raíz de lo que el doctor ha platicado, pues continuará dando seguimiento a lo que él ha tenido experiencia. Adelante, Roberto.
Pues de lo que escuché ahorita en este bloque, pues casi todo lo que ha dicho el doctor, pues es casi todo lo que ha pasado. Por ejemplo, mi hermano es de otro padre. En la ciudad, pues yo soy de un padre y, pues, y mi hermano es de otro antecesor. Pero aún así no se ha perdido el lazo que tenemos, pues, de ser hermano, de ser fraterno, ¿no? Y pues ahorita lo que dijo también de la novia, ¿no? De que a quién dijes primero, ¿no? A la madre o a la novia, ¿no?
Así es.
Pues hay momentos, ¿no?, que también el pollo se convierte en un ave y tiene que volar a otro nido, dijera la canción.
¿Ahí qué tendría que hacer, doctor? Por ejemplo, en el caso de que él decide elegir una pareja, ¿debería de tratar de encontrar una pareja que se adapte a
él? No, la solución aquí es poder mirar a mamá, a nivel sistémico mirarle y decirle: mamá, lamento mucho que hayas perdido tu amor. ¿Me das permiso de ir a tomar mi vida? ¿Me permite sistémicamente que yo elija no vivir como tú? Porque si lo hace abruptamente, se genera el conflicto. Mamá va a buscar por todos los medios subjetivos intentar rescatarlo de las garras de la novia. Y entonces la novia no dejarse. Y entonces lo único que se cambia aquí en este asunto es, se permutó el asunto de la víctima y el victimario. La víctima se va hacia el rol del victimario y no termina, se hace cíclico. Un ejemplo más claro. En casos, por ejemplo, de infidelidad, una de las parejas le reclama a la otra pareja. Es que tú me fuiste infiel. Es la víctima en ese plano. Después, al paso del tiempo, le dice, ¿y recuerdas que tú en alguna ocasión me hiciste un acto de infidelidad? Y entonces traspasó el plano y lo polarizó de ser víctima, ahora es victimario. Ahora lo usa como recurso para atacar al otro. ¿En qué modifica eso? En nada, solamente se permutan las áreas. Entonces aquí a nivel sistémico es restablecer el vínculo. Imagínate usted que es como una especie de clavija en un contacto que está medio conectada. Entonces a veces pasa flujo, a veces no. El asunto es conectar con perfectamente el amor que tiene que recibir, en el caso de Roberto, directamente con su madre, que su madre diga, ok Roberto, a mí me pasó, pero fue a mí, no a ti. Y entonces muchas gracias por intentar cubrir las necesidades de esta casa a nivel afectivo, no te toca. Tendrás que aprender a vivir con esta ausencia de este padre y te doy permiso que busques lo que necesitas. Y entonces esto sana mucho porque la pareja lo estará esperando. Ya no lleva ese lastre de que mamá lo tiene enganchado. Entonces pareciera como si dos leones se pelean por una presa, a ver quién gana, ¿no? Y entonces pues obviamente la familia siempre gana en este sentido.
Muy bien, pues vamos a un corte. Es el programa especial Desintegración Familiar llevado a cabo aquí en Radio Azul. Queremos invitarle para que nos llame, 53-203-28, números en cabina. Recuerde que al regreso tendremos a la licenciada Alejandra Pimentel Sánchez, quien nos llama desde la ciudad, mucha atención, es desde la ciudad de Guanajuato, y quien nos va a tener aquí mucha información sobre un tema especial también el día de hoy. Ya regresamos, esto es Desintegración Familiar.
En un momento más regresa tu programa Desintegración Familiar. Ya está de regreso tu programa Desintegración Familiar.
La familia es una institución que ha permanecido siempre. Ello ha sido posible porque a lo largo de la historia se ha ido adaptando a nuevas realidades en los tiempos. Por eso, en mayor medida que ninguna otra organización social, la familia solo existe como proceso, es decir, solo se puede conocer mediante el estudio de sus transformaciones. En la actualidad, se han desarrollado licenciaturas y especialidades dedicadas al estudio de la familia, como es el caso de la licenciatura en Ciencias de la Familia.
Bien, ya estamos de regreso en este programa, aquí en Radio Azul 107.9 de frecuencia modulada, en este jueves 24 de julio, en el que invitamos a nuestra audiencia a participar y a que no se pierda este último bloque, que será en una entrevista con la licenciada Alejandra Pimentel, quien la tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciada.
Sí, muy buena tarde, licenciado Uriel, mucho gusto, con el gusto de participar en su programa y obviamente mando saludos cordiales a toda su audiencia.
En este bloque queremos desarrollar el significado de la palabra familiología y las constelaciones en la resolución de conflictos. Con usted vamos a tratar esa parte. ¿Qué es y cómo puede ayudar un familiólogo en la desintegración familiar, licenciada?
Sí, mira, familiología tiene más bien que ver con una licenciatura que se llama Licenciatura en Ciencias de la Familia. Pues es una preparación académica dentro de las ciencias médicas, psicológicas, pedagógicas, de derecho y de sociología. Todo esto dentro de una reflexión antropológica y teológica. Esa es la base donde radica esta licenciatura de la que tú hablas, Uriel. Ahora, ¿cuál es el perfil de esta licenciatura en apoyo a las problemáticas familiares, en este caso la desintegración familiar? Pues es precisamente diagnosticar y conocer de fondo la realidad de la vida de las personas y poder dar una orientación adecuada dentro de todas estas esferas que puedan traer verdaderamente una resolución práctica a la solución de los conflictos familiares.
¿Desde cuándo existe esta especialidad y qué técnicas utiliza un familiólogo?
Sí, mira, no tiene mucho tiempo en cuestión de otras, en comparación con otras esferas como por ejemplo la psicología o la psiquiatría y todas estas ramas. Si lo comparamos con esto, no tiene mucho tiempo, pero bueno, ¿qué herramientas utilizamos nosotros? Pues sobre todo es las entrevistas, es a través de entrevistas y nos apoyamos sobre todo en esta esfera para lograr esa comunicación con las personas y poder entender de fondo la realidad de las situaciones familiares que se confrontan en las relaciones humanas.
Constelaciones, más adelante lo hablaremos esto con el doctor Víctor Noel. Sin embargo, doctora, fíjese que se me hace interesante conocer más acerca de esta esfera de la cual usted habla, porque aquí en la ciudad y Puerto Lázaro Cárdenas, de repente estar alejados del centro de la República Mexicana nos hace que desconozcamos algunas áreas del conocimiento. Es tal caso esta licenciatura de la cual estamos hablando el día de hoy. Acá, pues lo más común es escuchar que hay un psicólogo, que hay un psiquiatra, que hay pues un especialista en ciertos temas, pero ¿puede platicarnos acerca de cómo se están viviendo las relaciones familiares en nuestro país?
Claro, por supuesto.
El patrón que están siguiendo la mayoría.
Sí, mira, Uriel, muy interesante tu pregunta. Realmente, lo que ustedes pueden observar, por ejemplo, en este lado de la República Mexicana, nosotros lo que podemos observar dentro del interior del Estado de México, como es la zona Bajío, y lo que pudieran estar observando cada uno de los diferentes estados en nuestro país, todos tienen una misma unidad en cuanto a lo que podemos estar observando, ¿sí? Observamos, obviamente, pues, todos estos efectos negativos que vivimos en cuanto a delincuencia, que vivimos en cuanto a corrupción, que vivimos en cuanto a toda esta inseguridad y todas estas problemáticas sociales que cualquier persona puede observar de manera general en todo el entorno. Y obviamente, pues tiene que ver precisamente en las relaciones que se desarrollan dentro del área o del núcleo familiar. Tenemos que entender un principio, que es un principio básico, universal, que tiene que ver con que para que una sociedad esté bien, se tiene que partir desde la persona y obviamente en el entorno familiar donde se desenvuelve. Siempre están unidas todas estas esferas, ¿sí? No podemos desintegrarlas, porque lo que nosotros observamos en nuestra sociedad es precisamente lo que está viviendo en su manera interior la persona, y la persona es la que tiene que encontrar las respuestas básicas de la vida, respuestas básicas como, ¿sabes qué? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sí? Si la persona no resuelve este problema interno, necesariamente se va a ver reflejado en las relaciones interpersonales, ya sea en el matrimonio, ya sea en las cuestiones de relaciones con los hijos, ya sea en las relaciones con los parientes, ya sea en relación laboral, ya sea en relación social. Y hay muchas corrientes de pensamiento que pretenden decir que tienen la solución a esta problemática interna del ser humano. Sin embargo, cada persona nos tenemos que hacer responsables de sopesar esas corrientes de pensamiento que dicen ofertar la solución auténtica a los problemas de la persona. tenemos que hacerlo con una mente crítica, tenemos que hacerlo con una mente analítica, investigando todas las los efectos que estas corrientes de pensamiento traen como efectos colaterales en la vida de las personas. Por ejemplo, hay muchas corrientes, sí, te decía, y tenemos que tener cuidado porque, hablando de principios, hay otro principio que dice, ¿sabes qué? Todas las ideas tienen consecuencias. Cuando yo entiendo este principio, entiendo que mi manera de pensar me va a hacer ser la persona que soy. Entonces, cuando todas estas corrientes de pensamiento que me dicen ofertar la solución a mi problema, yo tengo que estar alerta en ver los efectos colaterales que la historia misma viene revelando de lo que trae como efecto esas ideologías o esas maneras de pensar, ¿sí? Por ejemplo, efectivamente, ahorita hay mucha boga en relación neurolingüística, mucha boga en relación en constelaciones familiares y muchas otras corrientes que tienen que ver con esta línea de pensamiento. Pero tenemos que ser analíticos y ver realmente cuáles son los efectos que están verdaderamente trayendo a la necesidad de la problemática de la familia, que tiene que ver con la necesidad o la problemática de la persona, ¿sí? Tenemos que analizar cuáles son los efectos que han traído y, bueno, realizando una investigación bastante amplia en relación a estas áreas de pensamiento que se dicen modernas o que se dicen que están en auge ahorita actualmente, vemos que realmente no son tal cosa de que son modernas o que están o que nos las presentan como algo novedoso. Realmente, si uno analiza la raíz y el origen de la ideología que sustenta en su manera profunda de origen y de raíz todas estas ideologías, uno se da cuenta que son ideologías ancestrales que siempre han estado con el ser humano, ¿sí? Y que son las mismas ideas ancestrales sobre las cuales se han construido grandes civilizaciones en el pasado, y que vemos cómo estas ideologías han tenido efectos colaterales en todas las esferas para el desarrollo de estas civilizaciones. De hecho, hay un estudio muy interesante que me gustaría compartirlo con el auditorio de Radio Azul, que los invito a que lo busquen y realicen una investigación al respecto, que se llama Los 37 indicios de una civilización que se dirige a la ruina. ¿Sí? Es un estudio bastante amplio desde el aspecto histórico de esos indicios o síntomas enfermizos que empiezan a manifestar las naciones cuando van en esa picada, en esa decadencia, y que cuando uno los analiza se puede dar cuenta que muchas de estas sintomatologías nosotros en nuestro tiempo actual, en nuestra generación, lo estamos viviendo, ¿sí? Y que era lo que te decía y compartía con todo el público redescucha, es que existen ya antecedentes históricos de cuáles son los efectos que producen las ideas, ¿sí? Y por eso la importancia de saber verdaderamente identificar sobre qué bases se edifican cada corriente de pensamiento que oferta una alternativa de solución para las problemáticas muy reales que sufren y que las personas están agonizando. O sea, porque como el joven invitado, que verdaderamente lo felicito por su valentía de compartir un testimonio muy personal, muy íntimo, y que realmente pues no es sencillo, ¿no?, compartirlo en un auditorio abierto, y que son situaciones reales de la vida que no son fácil compartir. Pero tenemos que entender esa parte de que tenemos que ser analíticos, tenemos que ser críticos para saber sopesar esa base ideológica en la que buscamos esa respuesta a nuestros problemas. Doctor. Perdón, creo que ya me estoy extendiendo. Una disculpa. Adelante. Sí.
Nada más para preguntarle, porque ya estamos de picada en nuestro programa en el tiempo.
Sí.
Si tiene usted consultorio, alguna página web para conocer su trabajo.
Con mucho gusto, licenciado Uriel. Las personas que pudieran estar interesadas en conocer un poquito más el trabajo que se realiza de este lado, es un sitio, es un blog que se llama Metamorfosis Cultural, todo junto, metamorfosiscultural@wordpress.com, es como se escribe palabra en inglés, wordpress.com. Así, entonces, metamorfosiscultural@wordpress.com.
Muchas gracias, licenciada.
No, gracias a ti, licenciado Uriel, y gracias a tu auditorio.
Es Alejandra, hasta luego. Alejandra Pimentel Sánchez, desde Irapuato, Guanajuato, que nos regala su percepción acerca de la desintegración familiar. Ella basa su tema en que necesitamos ir al pasado, conocer el origen de las ideas. Doctor, y ya para retirarnos, un comentario muy breve sobre constelaciones en la resolución de conflictos.
Bien, hay muchas maneras de afrontar todos los conflictos que pasan en el mundo. Como bien decía la licenciada Alejandra Pimentel, hay un enfoque antropológico en el que ella es experta. Existen también en las tradiciones de psicoterapia, hay 400 tradiciones para trabajar ciencias de la salud emocional. Este es un área que trabaja en la estructuración de la personalidad de los seres, la integración hacia la parte cognitiva, hacia la parte límbica, hacia la parte racional. Esto implica entonces que las personas puedan identificar nuevos vínculos y nuevas maneras de sanar sus propios asuntos. Hoy vivimos por este sistema de ideas generados antropológicamente hacia una condición de vivir y de tener. Y entonces se desarrollan algunos asuntos neuróticos que permiten que las personas no identifiquen lo que les está aconteciendo. Las personas alrededor identifican perfectamente qué les acontece y los otros están en la necedad de no me pasa nada. Aparece un indicio de negación. Bueno, las constelaciones lo que hacen es restablecer los vínculos familiares a través de una revisión de imágenes de la geometría familiar. La geometría familiar es identificar, por ejemplo, a nivel de relación de salud, a nivel de destinos trágicos, a nivel de la consecución en el caso que nos aqueja ahorita el asunto de la integración hacia la familia, cómo están los vínculos emocionales de padres a hijos y entre los propios padres. Y en esta parte, cómo los hijos miran esta relación de pareja, la miran con amor, la miran con respeto o la miran con odio y rencor. O critican la posición de cada uno de ellos y entonces a partir de ahí empiezan a tomar opciones en las cuales ellos de la geometría se brincan para generacionalmente ponerse en otro lugar. Las constelaciones establecen que una persona que pueda establecer un vínculo, y además lo dicen todas las psicoterapias, la persona sana de una manera importante y puede establecer parámetros de una vida mejor a nivel emocional. Esto es ciencias de la salud emocional. Podemos atacar, como hoy se trabaja a nivel mundial, hay un auge acerca de enfrentar la transdisciplina, es desde la teoría de la complejidad propuesta por Edgar Morin, cómo encontrar la identidad terrenal. Y entonces las personas pueden encontrar una mejor forma de vida a partir de esta salud emocional. Gracias.
Muchas gracias, doctor. ¿Algún contacto que tenga para nuestra audiencia con usted?
Bueno, pues trabajo a puerta cerrada y solamente con previa cita, y mi número es 753-110-2497. Ahí me contactan y podemos agendar a quien esté interesado.
Muchas gracias. También el agradecimiento a nuestro amigo Roberto Cirate, testimonio viviente que hoy estuvo con nosotros.
Muchas gracias, Uriel, muchas gracias al auditorio.
Gracias, esto fue Desintegración Familiar. Esperemos que alguna de estas palabras unidas le haya servido para poder llevar a flote su matrimonio o bien su relación interpersonal con quien quiera que esté habitando este planeta. Mi nombre es Uriel Rivero, Huracán de la Radio. Regreso con música en un ratito más. Nos dejamos con el locutor oficial de este programa.
Agradecemos la participación de todos nuestros invitados a este programa, al doctor Víctor Noel Ruiz Madrigal, especialista en constelaciones familiares. También agradecemos la participación especial desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, de la licenciada en Ciencias de la Familia, Alejandra Pimentel Sánchez, y por supuesto a nuestro joven acompañante, Roberto Cirate Cruz, quien nos brindó un testimonio, dice Uriel, viviente. En la conducción estuvo Uriel Rivera Soto, locución de cápsulas Basilio Rojas, producción Basilio Rojas.
Ha llegado a su fin el programa Desintegración Familiar. Gracias por acompañarnos. Sigue en las frecuencias 107.9 FM y 1560 AM en Azul Radio. Que los problemas no te detengan.